gracias por recibirme desde aquí, desde GW5, en tu casita, en tu carro, en tu cocina, donde quiera que tú estés aquí con el podcast Por Amor al Arte. Gracias por toda esta comunidad tan chula que estamos formando de gente que nos encanta el arte. Dale like, suscríbete, dale share, ya tú sabes cómo es esto. Y tengo hoy a un amigazo que quiero mucho, qué buena persona, qué persona tan humilde, tan chulo. Muy poca gente sabe que este actor, que lo ven todos los días, actualmente en el mediodía con Alexandra a las 12 por Telemundo, pero que lo han visto en su trayectoria haciendo montones de imitaciones de personajes, mucha comedia rica, sabrosa, stand-up comedy, pero poca gente sabe que es un actor que estudió en el departamento de drama, que trabajó en El Rodante con Dean Sayas, con Jaime Montilla, que es de una generación de actores extraordinarios y que él tuvo mucha oportunidad de hacer personajes bien distintos a lo que está haciendo ahora. Y ahora es un experto en lo que hace y más. Aparte de ser buena persona y excelente ser humano, el querido Herbert Cruz.
¡Wow! ¡Qué presentación, Yomari! De verdad, tengo palabras para agradecerte.
Ay, nene.
Primero que nada, la invitación. Estaba loco por venir, imagínate.
Desde el año pasado estábamos hablando de esto.
Sí.
¿Tú te acuerdas? Sí. Este podcast inició yo estando en un proyecto contigo.
Exacto. ¿Qué era lo que estábamos?
Papo 2024.
Papo 2024, me acuerdo.
Con Papo Swing.
Con Raulito, con Raulito Julio, Joali.
Un grupito así más o menos.
Un grupito, exacto, un grupito. Y entonces, de verdad, estaban... yo te lo expresé. Te enviaste un video y todo.
Sí, gracias.
Las gracias.
Gracias por ese
video. De verdad,
video.
Estaba deseoso, de verdad. Loco por venir.
No, y yo también. Bien, y te mencioné un montón de veces, y esto del podcast se ha dado una dinámica bien interesante porque me voy encontrando a los compañeros, pues mira, y vamos poniendo fecha y demás. Y de momento yo digo, pero si Herbert, yo estoy por buscarlo, pero hace un montón de rato.
Sí, no, pero yo feliz de ver tantos compañeros, buenos amigos míos, de nosotros, verlos aquí sí. También, ¿sabes? Me da mucha alegría también.
Entonces, sí, ¿sabes? Sí, la verdad es que nos tocó ahora y estoy bien feliz por eso, pero hay que aclarar algo.
Claro, ¿qué pasa?
Mira. Mírame los ojos. Para los que nos están escuchando por Spotify, es que estoy señalando aquí un aguacate que está en el mismo medio de la mesita.
Sí. Es mío, me pertenece a mí, se me regaló a mí. ¿Puedo decir quién fue?
Tira con todo.
Quiero agradecer a mi hermano. A mi hermano Junior Álvarez, que me ha enviado este aguacate. Él no sabe cómo yo amo el aguacate. Esto le faltan como 3 días, todavía está.
Sí, está durito, está como palo, pero eso se va a poner como mantequilla.
Exacto, como hoy es martes, como para el fin de semana sí. Ya debe estar. Oh. De la inmensa finca de 8 cuerdas de terreno que posee Junior Álvarez.
Ave María.
Es un hacendado. Junior es un hacendado.
Es un hacendado, está hecho un duro. Sabes que compartió conmigo aquí en el podcast y sí. También pues tuvo como una participación en una grabación que tuve hace un ratito.
Sí.
Y entonces me dejó por ahí unos aguacatitos. Y obviamente te dejó uno a ti porque él sabía que
gracias,
tú venías
para. Gracias, de verdad, Chicho. Me encanta el aguacate. Ay, sí. A todas horas.
Yo también. Yo aguacate lo puedo comer a cualquier hora. Se ve tan bonito ahí que mira, lo vamos a dejar ahí.
Sí, sí, porque es que decora, pero yo me lo voy a llevar, no te vas a quedar con él ahí, yo termino y yo me lo llevo.
Es tuyo. Mira, Herbert, antes de que entremos en tantas cosas maravillosas que tú has hecho en tu carrera, porque has sido bendecido con una carrera en la televisión y en el teatro también, es bien rica de activo, que hay actores de tu generación y de la mía, ¿verdad? No estoy diciendo que hay una gran diferencia entre nosotros, pero que no tienen la oportunidad de tener esa constancia de trabajo, esa ¿verdad? Esa permanencia que tú has tenido en la televisión, por ejemplo. Y eso es maravilloso.
Sí.
Pues antes que entremos en todos esos detalles, primero quiero saber qué te falta. Mira cómo empiezo por el final.
Ajá.
¿Qué que no te sientes que de todo lo que has hecho Ajá. en comedia, de alguna manera te ha llevado hacia la esquina de la comedia? Y tú que empezaste en el departamento de drama, Ajá. haciendo diversidad de teatro y demás, ¿sientes que te han encajonado, que te han encasillado, que te falta por hacer o retomar de lo que empezaste a hacer cuando estuviste en el departamento de drama?
Pues mira, te voy a hacer franco.
Si es que te interesa, porque no te tiene que interesar.
Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. Por ejemplo, esta conversación a veces la tengo con otros compañeros y digo, mano, estoy loco que me llamen para hacer algo diferente, algo dramático quizás.
¿De verdad? ¿Te toca la mina del drama?
Me encanta, me encanta. Y te lo digo porque en una ocasión, hace muchos años atrás, ya yo estaba en la televisión trabajando, Vicente Castro me llama para un unitario que él iba a hacer que se llamaba Oso Blanco.
¡Oh, claro!
Sí. Yo trabajé en Oso Blanco. Y entonces era algo totalmente diferente a lo que yo acostumbraba a los personajes esto que he estado haciendo toda mi vida en la televisión. Uh-huh. Y a mí me encantó. Entonces, para mí fue como un alivio poder hacer otra cosa totalmente diferente. Uh-huh. ¿Sabes? Eso fue en televisión. En teatro no he tenido quizás la misma oportunidad de hacer, quizás cuando estaba en la universidad.
Ajá.
Tú sabes que en la universidad yo estuve 4 años en el rodante con Dean Zaya, en paz descanse. Sí. Fue mi profesor de actuación.
Qué maravilla.
Tú sabes, hicimos
el gran Dean.
Sí, el gran Dean. Mucho teatro clásico español. Que algo que, aunque tú no lo creas, me encantaría.
Pero es que es divertido.
Es súper divertido. Es súper divertido.
Están tan bien escritas esas
obras. Sí, precisamente en estos días estaba hablando yo con Sara Jalque, uh-huh. y su esposo me estaban haciendo un video de cuando yo, el último que yo hice allí fue en el 91.
Mira tú, el año que yo me gradué de high school.
El año que te graduaste. No era necesario ese comentario, no era.
Te quiero, gente.
Fue un comentario totalmente innecesario. Va a
molestar.
No hay burla con el amor, creo que es de Calderón, creo que es.
De la barca.
De la barca.
No hay burla para el amor de Calderón. Sí, yo creo que sí.
Algo así.
Creo que sí, si nos equivocamos, disculpen.
Pues hacíamos también el paso de las aceitunas, que es un entremés de Cervantes.
Ay, qué
chido. Estaba Sara Jalque, Lice Cruz también y yo. Y entonces lo estábamos viendo y estábamos muertos la risa porque era tan gracioso y nosotros éramos unos nenes, imagínate, estamos en la universidad y de verdad que ese tipo de trabajo, uno, aunque me encanta la comedia porque tú sabes,
la dominas
y me gusta, la disfruto, que es lo más, yo me disfruto todo, pero me encantaría que me llamaran porque mucha gente, como tú dices, piensa, como tú bien mencionaste al principio, no sabe que yo estudié en el departamento de drama, nunca, pues quizás me ha visto en algún trabajo dramático porque me conoce cuando me empieza a ver en televisión.
Seguro, sí.
Tú sabes que la mayor parte de la gente es por eso. Uh-huh. Entonces,
Y hay una tendencia a encasillar.
Yo no me olvido. A la vez que te de eso en comedia, te siguen para comedia y por ahí.
Ahí te queda. A mí me pasaba una cosa bien loca que los que me conocían del departamento de drama y demás, o de trabajo dramático, me decían, ay, mira, yo no sabía que tú hacías comedia. Cuando me veían en algo en televisión, algún personaje, ¿verdad? Sí. De los programas de los que participé. Y la gente que me conoció por los programas, uh-huh. que después entonces yo me muevo a hacer obras dramáticas y demás. Ay, yo, mira, y tú haces drama. Y yo, pero mira qué cosa. Sí. Que no nos ven como actores, ¿verdad? En el sentido completo,
completo,
¿verdad?
Porque uno tiene que hacer de todo.
Exactamente.
¿Sabes?
Me llama la atención que dijiste una frase, que me llamen. Estamos en unos tiempos donde uno ve las nuevas generaciones. Sí, Helbert, sí. Tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad?
Sí, así.
La dicha que tienes de estar en un programa diario haciendo lo que te gusta hacer. Pero hay un montón, una cantera de talento en Puerto Rico que no tiene la misma oportunidad y son autogestores por excelencia y son unos duros, de verdad. Y ya ellos no creen en esa frase de que me llamen. A mí no me llaman. Yo entonces me produzco,
exacto,
yo me hago. Yo
me hago todo.
¿Producirías para ti? ¿Te crearías esos espacios? ¿Te ves como productor?
No, nunca me he visto, fíjate, te soy franco. Nunca me he visto como productor, aunque yo me atrevería a hacerlo. ¿Por qué no? Tú sabes, es que cuando veo compañeros que producen, se me quita la... Pero yo produzco mi... Por ejemplo, mis stand-up, mi show, todo lo que yo escribo, todas mis rutinas, yo lo escribo. Yo consigo mi ropa, mi vestuario, yo me muevo. O sea, en eso yo soy bastante...
Como, eso, ahí hay una producción.
Sí, hay algo de producción. Yo consigo mis maquillajes, yo compro. Estoy todo el tiempo pendiente. Veo algo que me gusta. Mira, esto está bueno para un personaje, lo compro. Uh-huh. Y empiezo... yo por lo menos trato en televisión de por lo menos todos los años sacar... algo nuevo, un personaje fijo, nuevo, ¿tú me entiendes? Sí. Una parodia nueva, algo y otra.
¿Y salen de ti?
Salen de mí, a veces me sugieren, a veces salen de mí. Por ejemplo, el último que yo estoy haciendo, que es a Rafael Lenín López.
Mira, quiero hablar de eso. Ay, sí. Ok, pero ahorita retomamos algo de la producción.
Ok.
Pero que, ay, qué bueno te queda, Helmer.
Gracias.
Mira, nosotros en casa nos morimos de la risa.
Sí, pues eso.
Lo tienes tan mangado.
Pues eso yo lo venía pensando hace meses algo que lo quería hacer. Entonces,
para los que no saben, ¿verdad? Para ubicar un poquito, es que Herbert, que eres un gran, extraordinario imitador, tiene imitaciones de Pedro Rosanal.
Pedro Rosanal, de Luis Vigoró.
Ave María, la de Luisito.
Hacia la de Elio Castro, que en paz descanse.
Ay, sí.
También de dejar quien más, pues de Rafael Lenín López ahora.
Pues esa de Rafael Lenín, ¿cómo nace? ¿Cómo surge?
Pues yo... A mí me encanta mucho el programa de él. Siempre lo veo, siempre me siento... Y me gustaba. Decía, contra, Lenín es... Pero diable, porque Lenín en el estudio se camina para todos lados. Él se mueve para acá. Se
duda la gente de una manera.
Es inquieto. Y tiene una piquiña, tiene hormiga. ¿Qué le pasa? Que se mueve tanto. Y va para allá, qué sé yo. Y yo se lo comenté a Ale. Le dije, Ale, yo creo que sería una buena parodia.
¿Qué te dijo Ale?
Y le encantó, tú sabes. Y entonces lo hicimos. Y vamos a hacerlo, lo hago. Y a Lenín le encantó. Lenín le encantó, que me llamó, me mandó un mensaje, me dijo, quiero que vayas al programa. Y fui una vez al programa, hace unos meses atrás fui.
No, sí. Me perdí ese encuentro.
Sí, fue un encuentro donde él lo cuadró conmigo. Me dijo, mira, cuando vengamos de la pausa, allí estaba pues, cuando estaba Leo Díaz, ya Leo no está en el programa, cuando estaba Leo Díaz, Marilú y García Padilla, que son los analistas que él tiene en el programa.
Ajá.
Pero entonces yo no voy a salir y cuando vengamos, entras tú. Al final del programa.
Ay, qué cool.
Y fue una cosa, y ellos se quedaron porque yo no esperaba. Una sorpresa.
Y entraste como si tú lo
fueras. Sí, ay, no, con creo, la chaqueta y todo, ya tú sabes. Y fue un vacilón bien chévere. Y a él le encanta. A Lenín le encanta.
Qué chévere.
Y surgió así. Entonces, cuando lo hago, que todo el feedback fue tan bueno. A todo el mundo le gustó, mucha gente, sí, wow, brutal, Helmer, tienes que seguir haciendo, qué sé yo. Bueno, ya voy hasta otros programas del canal que me han pedido el personaje, tú sabes. Y nada, me encanta, de verdad.
Qué chévere. No, te queda maravilloso. O sea, a ti las imitaciones te quedan extraordinariamente bien. Esta en particular, yo noto el detalle en la observación. Uh-huh. O sea, ¿cuánto tiempo te toma? ¿Qué haces? ¿Ves programas? ¿Pides programas? Sí. ¿Te sientas a ver? ¿Lo grabas? ¿Cómo es tu proceso para imitar?
Yo, tú sabes que ahora todo lo que se hace se sube a YouTube.
Ajá.
¿Tú sabes?
Sí, es verdad.
Con las redes, la gente graba las cosas y sube. Ahora es bien fácil.
O sea, que esa es tu fuente de
educativa. Sí, esa es mi fuente. No es como antes. Por ejemplo, antes para tú promocionar algo, tú tenías que ir a ver a Guatevería.
Eso es
porque
verdad.
Las redes sociales no existían.
Eso es verdad.
O el periódico.
No, inclusive mira, antes que yo lo estaba hablando con compañeros actores cuando yo hacía KTV Televisión Ilegal, cuando yo hacía, bueno, 20 proyectos que hacíamos de Argentina, venezolana, qué sé yo, que esos acentos no es como ahora que tú buscas ahí.
Exacto.
En un segundo te sale
un montón de gente. Un montón de videos, un montón de gente.
Tienes que ir a un videoclub especializado para alquilar películas de esa de la época.
Exacto. El acento, la cosa. Exacto. Pues yo me fui.
De cómo te iniciaste la observación. ¿Cómo es tu proceso al iniciar las imitaciones?
Pues yo, por ejemplo, hay algunas imitaciones que me han salido rápido porque cuando me las han pedido, ya yo llevo tiempo viendo el programa o a la persona y me ha salido rápido. Hay otros que me han dado trabajo.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando yo hice por primera vez la parodia de... Elio Castro, que en paz descanse.
Sí.
Narrador deportivo. Yo era fanático de Elio. Me encantaba Elio.
Fabuloso que era.
No, era fabuloso. Y yo decía, a mí me encanta Elio porque yo no he visto un comentarista de deporte que se goce tanto como Elio.
Me apasiona.
Una pasión y, ¿sabes? Una cosa brutal. Y entonces, me acuerdo que para eso yo estaba en radio. Habíamos salido de Guapa.
Ah, porque ha hecho radio también.
Sí, pero tuve la dicha. Tuve la dicha. Estábamos en Salsor hace tiempo. Habíamos salido de Guapa con TV Legal.
Estabas con el programa. Exacto.
Exacto. Entonces Agustín tenía producción allá, tenía un contrato y dijo: pues vamos a producir Radio Ilegal con los personajes a mediodía. Radio y Ilegal. Creo que era de 12 a 2. Creo que era.
Eran dos. Yo estaba al mismo tiempo por la mañana en la perrera de Salsor.
Exacto. Sí. Y entonces, pues nada, él. Estamos hablando, yo le comenté y él me dijo, pues chequealo. Entonces yo me pongo a ver, para ese tiempo estaban dando, se estaban celebrando creo que las Olimpiadas, no sé dónde eran, y la estaban transmitiendo por el Canal 6 y uno de los que estaba trabajando de animador y narrando era Elio Castro.
Cacho, qué mejor oportunidad que verlo.
Yo ahí viendo, pero me dio trabajo poder sacar esa voz así de, porque era una voz, decía,
como cabe, ¿verdad? Como...
no, era una cosa. Y entonces un día digo, pero me hace falta una frase. Porque para que el personaje hay que pegar una frase, un gimmick para que la gente lo repita. Y yo un día me meto a YouTube. Y encuentro un video de una carrera de la justa de la LAI.
Ajá.
Allá en Ponce, en el Paquito Montaner, creo que era. Y entonces Elio no se ve, pero se oye la voz, está narrando la carrera. Y arranca ahí los muchachos, y qué sé yo, y cuando está el fin, cuando iba ganando, qué chamaco este. Y cuando está al final, que gana, no me acuerdo quién fue el que ganó, él dice, y ganó este muchacho los 300 metros, qué bueno es.
Y
cuando dijo eso, dije, esa es la frase. Y ahí yo empecé a hacer Elliot, y fue un palo también. Cuando yo lo empecé a hacer en televisión, estábamos en el 11. Era el 11. Estábamos ahí cuando salimos de estando en radio, a Agustín le ofrecen retomar el concepto nuevo de las parodias en el 11.
Okay.
Y él dijo, nos vamos. Porque ya se acababa el programa de radio, el contrato ya. Y nosotros de ahí nos fuimos. Una dicha, o sea, una bendición brutal de que me he podido mantener tantos años de aquí, acá, de allá. Me voy de aquí, cancelan y se abre una puerta acá.
Ha sido bendecido, por eso te lo digo. Una carrera bien bonita.
Sí, y entonces ahí empiezo en el 11. Y ahí es que vemos al personaje por primera vez en pantalla. Hicimos un encuentro con Elio Castro también. Elio fue al show.
Y súper cool.
Súper cool.
¿No has tenido problema con ninguno de los que has... imitado?
Pues mira, yo creo que sí hay uno que como que no le gustó mucho.
¿Te atreves a decir o no?
Sí,
no.
Me atrevo, no tengo ningún problema. Okay. Yo creo que fue Pedro Rosanales, que en un momento no le gustó, tú sabes, estaba un poco, tú sabes, y como yo le dije, mira.
Hacía Pedro Fosanasal.
Ya, Pedro Fosanasal. Y decía, mira, Pedro, la verdad es que esto no es... La parodia es una caricatura de lo que tú haces. Tú tienes tus frases, yo tengo las mías. Tú tienes Cantagallo, yo tengo eso, está bueno. Tú sabes que gracias a Dios también la gente le encantó y hubo un tiempo que pegó.
Y una parodia, no es una burla.
No,
es como una caricatura.
Es una caricatura, ¿sabes? ¿No? Está basado en ti porque... Toda parodia está basada en alguien.
Seguro.
En Saturday Night Live parodian hasta el Papa, al presidente de Estados Unidos, a todo el mundo lo parodian.
Sí, sí, sí.
Tú sabes, el mismo Alex Baldwin hacía una imitación de Donald Trump, que era una cosa
increíble. Mano, le quedaba espectacular.
Y creo que a Trump no le gustaba mucho.
No le gustaba.
Pero yo pienso que es como una especie de halago que te parodien, que te hagan una imitación tuya.
Es como celebrarte,
claro,
¿no?
Como un reconocimiento. Y él es un... Ya se retiró, un gran reportero, ¿sabes? Y siempre va a tener todo mi respeto.
¿Lo seguiste haciendo de todas maneras?
Sí, yo lo hago. Sí, lo seguí haciendo, pero ya no lo hago tan a menudo. Ya, entonces, lo sigo haciendo.
¿El todavía de Elliot no?
No, el de Elliot yo lo quité. Una vez Elliot fallece, pues... A mí me escribió tanta gente preguntándome. Mucha gente... Porque yo anuncié, dije, cuando me llamaron, me entrevistan, y yo dije, mira, yo, por respeto, ¿verdad? No quiero... Pues quito el personaje, ya no lo voy a hacer más. No. Mucha gente me escribió felicitando. Helbert, te felicito con las redes. Mucha gente me escribió, te felicito por la decisión, caramba. Pero mucha gente también me escribió, caramba, pero fíjate, yo pienso que deberías hacerlo.
Sí, para seguir honrándolo.
Para seguir honrándolo, tú sabes, qué sé yo. Pero yo, pues, de cierta manera, le dije, pero yo creo que está, si acaso, si lo volviera a hacer, sería manera de homenaje, en algo especial.
En algo, un especial
o algo. Especial o algo así, pero no, no lo voy a hacer ya.
No, y siguen surgiendo nuevos personajes. Mira ahora con lo de Rafael Lenín.
Exacto, siguen surgiendo otras cosas, o sea que no me gusta tampoco aferrarme.
Sí.
A seguir haciendo quizás lo mismo que la gente, no, sino que me gusta aventurar y hacer otras cosas, tú sabes. Ya, por ejemplo, el de Lenín. Pues ya llegará el momento, aunque es prácticamente, es relativamente nuevo, tú sabes, pero ya quizás para fin de año, el año que viene, pues ya yo empiezo, ya empiezo a pensar otra cosa. Por ejemplo, el que hago de la la dama cívica.
La doctora
Alba Bosa, está inspirado en la doctora Chamil Haile, que ya es experta en etiqueta.
Exactamente.
Pues yo veía a Chamil cuando estaba en Guapa, ya tenía un segmento de etiqueta de negocio. Y decía, Chamil también es buena y yo no tengo un personaje de mujer así, sería chévere. Pero yo dije, pero a mí, Chamil es bien blanquita, es rubia, tiene un pajecito rubio por aquí. Yo dije, a mí las pelucas rubias no me quedan bien.
Y ahí sí te...
El personaje es basado en ella, pero no me voy a parecer a ella. Le puse la peluca que le puse. El maquillista para ese entonces en Telemundo, el Garaldea, que falleció para descansar también, él me dijo, vamos a ponerle una Pamela Helbert. Pues le pusimos Pamela, yo conseguí el abanico.
Y creaste, sí, otro.
From scratch, otro personaje basado en ella. Y yo me reuní con Chamil. Chamil me escribió, mira, me encanta. Y entonces nos pusimos de acuerdo, fuimos a cenar, conversamos. Ella fue al programa también.
Y es interesante porque tú tienes como dos vías de imitación. Está la imitación que es bien buscando los detalles bien parecidos a la persona que estás imitando. Sí. Ese es el ejemplo, por ejemplo, Rafael Lenín.
Ajá.
El caso, perdón, de Rafael Lenín. Que eso es una pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para los nuevos actores que están por ahí, que les gusta imitar, ¿cuáles son los cuatro pasos más importantes a la hora de imitar a alguien? Ajá. Eso me lo contestas ya mismo. Pero también tienes lo otro que hicimos también en Papo 2024 es cuando nos inspiramos
en alguien,
personas de la vida real, pero le damos un twist que nos pasó en esta obra, ¿verdad? Que estábamos en que si hacíamos los personajes, los políticos.
¿Te acuerdas que lo discutimos?
Sí. ¿Hacemos los políticos reales o hacemos una inspiración de esos políticos? ¿Qué hacemos? Y nos quedamos en una inspiración. Pero tú llegabas a todos los ensayos con algo nuevo, que nosotros, pero mira.
Yo buscaba porque estaba buscando, estaba...
Pero bien chévere. Chévere.
Buscando siempre.
O sea, que tienes esa capacidad de hacer tanto una cosa como la otra, y eso no es tan fácil. Contéstame, a ver.
Ajá,
¿cómo entonces bregas en el caso de cuando los personajes están buscando imitarlo ahí al dedillo? ¿Cuáles son los pasos más importantes para poder imitar ahí como que al dedillo a alguien?
Pues mira, hay que estudiar la persona.
¿Qué observas específicamente?
Manerismo, tonos de voz, ¿sabes? Miradas, todo. Yo estudiarlo completo.
Dalilo me dijo algo bien interesante. Me dijo en sus pausas.
También.
Y también, esto es interesante porque la pausa, fíjate, cuando uno habla del ritmo del hablar, la pausa es parte de la musicalidad.
Sí, porque es lo que le da, porque no todo el mundo habla igual, porque hablaba igual, fuera bien fácil.
Claro, todo el mundo tiene un cantadito distinto, pero también todo el mundo tiene pausas distintas.
Exacto. Por ejemplo, Elio tenía una manera bien particular de hablar, bien diferente a, por ejemplo, como habla el personaje, o como habla Lenín, a como habla Pedro, ¿tú me entiendes? O como habla la doctora, son maneras bien particulares de cada cual. Yo lo que yo me fijo, como te estaba mencionando, yo lo estudio, pero una vez yo lo tengo ya, que la gente me dice, no, es que se parece, lo tienes al dedillo. Pero me gusta irme por encima un poquito y añadirle otras cosas que esa persona quizás no hace, o que las hace, pero en manera bien diminuta. Pues yo las exagero.
Eso porque es una caricatura.
Es una caricatura, por lo que te digo.
Es porque el que pinta una caricatura, eso es lo que hace. Por ejemplo, mi boca grande la pone. A mí me hicieron una caricatura.
Bien Joker. Claro, es eso. Sí. Tú sabes, a Pedro, yo le tenía una nariz bien grande a Pedro Rosanales, el personaje, pero o sea, a Pedro Fosas Nasales. Ajá. Que después la nariz la quité porque en los shows era un problema, el espíritu con la nariz se me despegaba.
Ah,
y yo no voy a usar más esta nariz. Aparte de que cada vez que se llenaba de espirigón, los shows se dañaban, se iban rompiendo, tenía que ir a comprar otra, pedir una o dos narices. No, no, y a veces no había. No. Yo dije, ¿sabes qué? No me voy a complicar más. Me voy sin nariz. Me voy sin nariz y ya lo hago sin nariz. Y el bigote también era otra cosa, porque el bigote también me lo pegaba y a mitad de show, el bigote despegado, yo hablaba y todo era el bigote despegado y la gente se empezaba a reír, pintado ahora. O sea, lo he simplificado todo. Porque
lo has simplificado.
Claro.
Ok, y eres bien observador, porque sí. Noto que eres bien observador, que esa es la base de la imitación.
Esa es la base. Tú tienes que, yo a veces, hay como te mencioné ahorita, hay algunos que me han tomado más trabajo que otros. Hace años atrás, cuando hacíamos TV Ilegal en Guapa, hacíamos una parodia de Marcano. Y a mí me tocaba hacer. Y entonces es una de las parodias que me dio trabajo por la manera de hablar, la postura, como él caminaba.
Sí, eres como así.
Así. Como... Exacto, que caiga el confeti. Entonces, pues estuve viendo video. Pedro fue bien fácil para mí. Elio Castro me dio un poquito de trabajo.
¿Qué al imitar es lo que más te da trabajo?
La voz. La voz.
Te iba a preguntar que
la voz. Gente me dice, pero tú siempre usas la misma voz. Se me hace así.
¿Te dicen?
Se me hace así, porque es que se me hace. Hay gente que tiene la dicha, hay otros compañeros imitadores que tienen la dicha de coger las voces bien rápido.
Sí.
Tienen una caja de
Julián, por ejemplo, tiene. ¿Has visto el jovencito Julián? Ay, Dios mío, Julián, perdóname.
Ah, sí, que el que imita a Maripili.
Giro Ormil.
Hace la voz de Maripili.
Siempre se me olvida su apellido. Sí.
Genial. Pero es excelente.
Porque en la voz específicamente es que sí, él se concentra.
Se concentra en la voz.
Ajá.
Yo me concentro, yo tiendo, y quizás algo que tengo que trabajar, siempre hay cosas para mejorar. Yo me concentro más y saco más rápido la persona en su gesto.
La fisicalidad.
Exacto, en lo físico. Sí. En lo físico. La voz es lo que me tarda más, se me hace más difícil jugar con la voz, sacarle ese tono de voz a veces se me hace difícil.
Y lo logras, porque al final,
sí,
o sea, por ejemplo, el de Elliot Castro es muy distinto al de Rafael Lenin, por ejemplo.
Totalmente, y al de Pedro.
Y al de la doctora.
El de la doctora también.
Que se pone una vocecita.
Sí, una vocecita así, ¿verdad?
Pero de que me toma trabajo, me toma trabajo.
Sí, no, yo me imagino, pero queda muy bien.
Los compañeros como Danilo, como Carlitos Ramírez, como Raymond, que hacemos mucha parodia que nos gusta imitar. Ellos saben que es así, que hay que estar
Hay que caerle arriba.
Hay que caerle.
¿Te gusta estudiar? ¿Eres de estudiar?
Fíjate, no soy tan estudioso, te soy franco. A veces soy medio vago y es algo que también he sido así toda mi vida, desde que estaba en la escuela. Y decía, Dios mío, no puedo ser tan vago.
Pero yo no noté eso en Papo 2024.
Porque lo he superado, porque lo he trabajado.
Tú memorizabas tus líneas y trabajabas detalles de reacciones y cosas.
Sí.
Y, se veía estudiado.
Pero no es como tú, que tú, ¿sabes? esta mujer que están viendo aquí, nosotros leemos, la primera reunión. Donde estamos compartiendo, llevan café, piscolado y cosas. Dan los libretos por primera vez. Y yo no sé, como tú, ya la mitad del libreto te la sabes. O sea, entonces, así, lo ojé así, no, que llámese esto. O sea, horrible para nosotros, es como que humillante. Pero he logrado mejorar eso bastante, fíjate, lo he logrado.
Sí, qué bueno. Uno va cambiando sus metodologías y demás.
Claro. No, y que hay que hacerlo.
Hay que hacer
el trabajo.
Oye, hay alguien que te quiere hacer una pregunta que no soy yo. Okay. Que no soy yo. Me encanta cuando es otra persona que no soy yo para darle oportunidad a otros compañeros.
Seguro.
Escúchate esta preguntita.
Hola, Yamaris, gracias por invitarme a participar. Sabes que soy fanático desde el día 1 de este video podcast, así que te deseo mucho éxito y que sigas adelante. Son muy importantes estas conversaciones que estás llevando a cabo. A mi querido Herbert, yo he observado con mucho respeto y admiración la trayectoria de décadas que has desarrollado en la televisión de Puerto Rico Y te quería preguntar, ¿cómo has hecho para mantenerte vigente?
¡Qué lindo! El gran Mario
Rocha. El gran profesor, el ilustrísimo, respetado, ponderado y excelentísimo Mario Roche. Oh. Yo lo conozco a Mario desde la universidad, hicimos teatro juntos también.
Lo sé, pensando en eso y en Papo 2024 que estuvo con nosotros también en esta obra de teatro el año pasado, es que dije, yo creo que es la mejor persona para hacerle la pregunta.
Sí, pero yo creo que debió aclarar algo ahí, actor de década es Mario, yo no, yo soy más joven que Mario.
Aquí todo el mundo está aclarando su edad.
No, pero cariño para Mario. O sea, que Mario es un tipazo. O sea, un tipo, sí, yo lo quiero, lo admiro muchísimo. Hemos trabajado en muchas ocasiones. Y cuando hicimos Papo, hacía tiempo que no trabajamos juntos. Y para mí fue una alegría tan grande.
Maravilloso.
¿Sabes? Pues, bueno, ¿cómo mantenerme?
Es muy buena pregunta. ¿Cómo mantenerte vigente? ¿Cómo tú lo has hecho? ¿Cómo te has mantenido?
Pues mira, yo creo que la manera... hay gente que cree en la suerte, con el trabajo fuerte, pero yo creo que es una combinación de cosas. Yo vivo agradecido de que la gente haya aceptado los personajes y todo lo que yo he hecho a través de todos estos años. Y entonces, me he podido mantener. Raymond me preguntaba el otro día, ¿cuántos años son ya? Y yo digo, bueno, yo empecé como para el 90, no, no, 91. Digo, yo me fui de la universidad en el 91 y empecé en televisión como 92, 93. O sea, son casi 33 años, algo así.
Muchos años. Sí.
Son muchos años. Yo recuerdo cuando yo salí del 91 de la universidad, yo me fui para Boston. Mi hermana menor vive allá actualmente, se casó, tiene sus hijos que son ya profesionales Mi hermana menor. Le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir para allá, quiero tratar allá, estudiar allá, a ver si puedo hacer carrera allá, no sé, quiero un cambio. Vente a vivir conmigo. Me fui. Sigo un peso en el bolsillo. Mari, yo empecé, cuando yo llego allá, digo, pues tengo que conseguir el primero trabajo, ubicarme para hacer algo de dinero. Déjame empezar a llenar solicitudes por ahí. Yo repartí solicitudes hasta en Dunkin' Donuts.
¿Pero y por qué te estabas rechazando a ti mismo como artista? ¿O había una meta de allá hacer?
Tenía una meta en hacerlo allá. Lo que pasa es que pues dije, no tengo dinero, voy a vivir con mi hermana, déjame
aportar
algo. Aportar algo. Y entonces pues tenía, y para empezar a pulirme en el inglés, también este tipo de cosas, tú sabes. Y entonces, como al mes, un día, yo recuerdo que salí al cine y cuando regreso, donde mi hermana dice, mira, Herbert, aquí te llamó una tal Dalia Pérez Garay y Probi Sein.
Caramba.
De allá, para algo de una obra que la llame. Y de verdad, me dieron el número. Y yo llamo a los Dalia y con Probi, me dicen que era que ellas querían que yo viajara para regresar a Puerto Rico para hacer iban a reponer la obra Indocumentado y Rafael José no la podía hacer.
Tiandre, ese es de José Luis Ramos Escobar, creo, ¿verdad? Que sí. ¡Ah! Indocumentado, Tiandre.
Entonces,
sí,
la compañía de Probi iba a reponer el motel de Ramos Perea.
Pero de casualidad que te llaman ambas a la vez.
Ambas, porque ambas iban a lo de Teatro del 60 era en un festival en España.
Ok.
Iba a ser motel aquí en Puerto Rico la obra, la reposición, que ya la habíamos hecho hace unos años atrás. Y entonces después me iba para España a hacer el viaje con
Idalia.
Pero yo le dije, pero mira, lo que pasa es que yo vine para acá, no tengo un centavo, estoy tratando de arrancar, estoy buscando trabajo, estoy tratando de no te preocupes, te vamos a costear el pasaje, regresa cuando vayamos a hacer la obra con Probi, nos vamos para España y de España y sacamos el pasaje para que tú regreses a Boston.
Y nosotros sigues con tus planes.
Y sigues con tus planes. Nosotros regresamos para acá, para Puerto Rico. Y yo, pues, si es así, chévere. Yo llego, hago la obra con Probi. No me acuerdo cuántas funciones fueron. Una o dos, tres, no me acuerdo. Y cuando de momento nos vamos a reunir para leer, una reunión de contrato del 60, me acuerdo, en Casa Candina, en Condado. Dejó de existir hace tiempo. Yo me acuerdo que yo llego y Dalia me ve y Dalia empieza a reírse. Y yo, pero ¿qué te pasa? ¿Que tengo que decirte algo? Y, hay personas que el nerviosismo le da con reírse. Y sí, Dalia es así.
Sí, sí.
Nuestra querida y amada profesora. Y Dalia Pérez Garay.
Tan chula.
No, la amamos. La adoramos. Pues Y dice, ¿qué pasó? Dice, el viaje para España lamentablemente se canceló por falta de fondos. Nos cancelaron, nos bajaron del avión. Y yo, pues no, no, tranquilo conmigo.
¿Regresaste a Boston entonces?
No, entonces esa misma semana yo me encuentro con Carlos Esteban Fonseca. Ya sí, iba a regresar, los planes eran regresar esa misma semana. Sí, sí. Pero me encontré con Carlos Esteban Fonseca en el Denis de Río Piedras.
Ok.
Me dice, Herbert, ¿cómo tú estás? ¿Qué si te decís lo otro? Qué bueno que te veo. Me dice, están buscando actores y gente que haga comedia para un programa de televisión que yo voy a empezar a animar. Se va a llamar Dame un Break el programa. Lo va a producir un productor joven que se llama Tony Mojena. Wow. Vamos por Guapa. Toma el teléfono y llama.
Los comienzos de Tony Mojena.
Este era Carlos. Carlos, llama. Pues ay, están buscando. Sí. O sea, es una... Herbert, te digo, esto es para ti. Ya.
Y con la cabeza.
O sea, que la cabeza así, con la, así. Llama ahora.
Lo tienes mangado.
Dice que yo te di el número. Así. Y me, yo llamo. Entonces me acuerdo que era Agustín. Y Rosario estaba a cargo de ese del grupo de comedia, estaba a cargo de junto con Tony.
Y ¿ese fue tu comienzo en la televisión?
No. Ese fue mi comienzo en lo que sería mi primer programa fijo, porque yo hice Bolito en Con lo que cuenta este país, que tú estabas
ahí. Ay, espérate, claro.
Claro.
Nosotros, tú estuviste en Con lo que cuenta este país.
Yo hice Bolito extra.
Montones de veces.
Y sí. En el programa de Marcano hice sketch, diferentes sketch y cosas.
Tú eres bien amigo de, me equivoco, de Melwin.
Claro, sí, Melwin, nos, Melwin y yo nos criamos juntos, que te tengo que contar la historia, cómo yo entré a la universidad, gracias a Melwin y a José Caro.
Ok, porque tú eres de Ponce.
De Santa Isabel, nací en Ponce, porque para aquel tiempo todo el mundo nacía en Ponce.
Y Melwin también es de Santa Isabel.
Y Melwin también, somos naturales, nos criamos juntos, vivíamos un minuto walking distance.
Ave María, es a rayo.
¿Qué pasaba en casa de Melwin?
Ya.
Sí, ¿no?
Ya. Y por eso, sí, a cada rato tú salías con nosotros en Con lo que cuenta este país.
Y entonces, pues, voy a Guapa. Yo creo que fue Agustín me llevó, yo no tenía carro.
Me está llamando de...
Me acabando de llegar y entonces pues vamos a un estudio de Guapa y ahí conozco por primera vez a Tony Mojena. Y entonces, Herbert, ¿qué tú tienes? Y dice, bueno, yo tengo un personaje de un dominicano que estudiaba conmigo en la universidad, que eventualmente, que era Mayimbe, que fue mi primer personaje como tal, de Tony Mayimbe. Que era un personaje que yo también me inspiré en un actor dominicano que estudiamos juntos, hicimos teatro juntos en el departamento de drama, que se llama, su nombre es Francisco de la Rosa. Le decíamos Tony.
Okay.
Y era un chiste sobre pierna.
O sea, sí, sí, sí. Y hay de esa gente que rapidito uno se conecta.
Exacto. Y éramos así, nos hicimos hermanos y él le encantaba porque yo le imitaba y él se moría de la risa. El primero que se moría de la risa era él. Y entonces, pues yo le hice algo del personaje y a Tony le gustó. Ok, estás en el proyecto. Ahí mismo salí, llamé a mi hermana, Damari, mándame las cosas, por favor, la ropa, los tenis, todo, que me quedo.
¿Qué? Y tu hermana vuelta loca ya, pero te quedas, te vas, ¿qué haces?
Y yo, sí, porque me cogieron para un programa, así que me voy a quedar. Y eso
¿sí fue tu primer programa fijo?
Fijo ese. Fijo de que yo era parte de un elenco fijo, fue ese. Porque pues con lo que cuento y con Héctor Marcano eran bolitos que yo iba así, que iba bastante porque me llamaban mucho.
Sí, sí, sí. Pero me refiero a algo fijo.
Algo fijo, pues ya ahí. Y yo me acuerdo, duramos un año Guapa. Éramos un grupo de comediantes. Desde un principio nos dijeron, esto es como una carrera. Se abren las compuertas, salen corriendo. Los personajes que vayan gustando se quedan, los otros que no vayan, pues lamentablemente, pues es así. Al año brincamos para Telemundo. Tony recibe una oferta buena de Telemundo y dijo, bueno, nos vamos para Telemundo. Cuando regresamos a Telemundo, de 7, 8 que eran, miramos 3 nada más, ya quedaban 3. Quedaba Agustín, quedaba Madeline Gelabert y quedaba yo. Estando en Telemundo, Madeline se fue, Agustín también se fue y me quedé yo. Cuando el programa se cancela después de casi 14, 15 años, una cosa así, los únicos o el único que quedaba original desde el primer día de Hombre y hasta el último fui yo, porque Dagmar entró después. Dagmar, la primera que animó Dagmar fue Luisa de los Ríos.
Luisa, sí, yo recuerdo.
Y Carlos tiempo después renunció y estaba Junior Labrán y ponían otros animadores a animar el programa.
Ajá.
Que yo fui el único que se quedó. Fijo desde el primer programa hasta el último.
Hasta el último.
Y entonces, Fue una experiencia, fue una escuela total.
Pero fíjate, tú tienes algo, a esa pregunta que te hace Mario, ¿verdad? De cómo permaneces, cómo te mantienes en tu carrera por tantos años. Tú eres disciplinado, por lo menos lo que yo he trabajado contigo.
Sí, sí, sí.
Eres disciplinado, llegas a tiempo, o sea, estás siempre sabes lo que vas a hacer, estás preparado para lo que vas a hacer. Bien lo dijiste al principio, propones cada cierto tiempo personajes nuevos.
Exacto.
Eso, o sea, estás en las de crear.
Yo creo que quizá, es verdad que te interrumpa, Yamari, yo creo que esa es quizá lo que me ha dado a mí la...
Ese punto fuerte,
ese
¿verdad?
Ese punto fuerte, el estar siempre buscando y variando, y porque no me gusta estar todo el tiempo siendo lo mismo. Uh-huh. Llega el momento y digo, no, quiero hacer otra cosa ya.
Pero aún así, ¿no te ha dado, porque obviamente te mantienes haciendo personajes distintos, pero amén de la bendición de tener trabajo y del agradecimiento que sé que le tienes a todos los que te dan trabajo, actualmente. Pero muy deep inside, ¿en algún momento te ha dado hastío o nunca? Un hastío como de...
No, a ese nivel.
No a ese nivel.
Porque yo todos mis personajes los amo. Yo amo todo lo que yo hago, tú sabes. Y yo no los abandono por completo. Porque el de Pedro ya yo no lo hago tanto, pero lo hago y me lo piden en actividades privadas. Y a mí me encanta hacerlo. Al nivel de hastío, yo no quiero... No.
Sí, sí, o de estoy cansado de todos los días tener que ir o hacer comedia.
No, porque
o hacer,
como no, tocaba decir, es una bendición y una dicha tan grande.
Así yo lo veo de afuera, sí, es una bendición, no,
es que
de
lo
verdad.
Es que lo es.
Tantos compañeros quisieran esa oportunidad.
Quisieran la oportunidad y son pocos los talleres que hay. Y las oportunidades.
Pero tú sabes que está el artista que está esa inquietud de diversificarse, de hacer cosas distintas, qué sé yo qué, ¿verdad? Uh-huh. Y el artista que se van moviendo. Por eso te pregunté ahorita de si te producirías.
Ajá.
No necesariamente perder tu oportunidad que tienes ahora mismo, que la estás aprovechando también haciendo cosas maravillosas allí con Alexandra, sino si te diversificarías así y producirías, si te atreverías a producir, más allá de lo que produces buscándole a los personajes la ropa. Y demás, claro. ¿Te atreverías a tirarte a hacer proyectos así más fuertes de ahí con el riesgo de los chavitos?
Yo me atrevería.
Sí.
Yo me atrevería. Yo creo que lo peor que puede pasar a uno en lo que sea que tú hagas en la vida, el comfort zone es horrible.
Sí.
Tú llegar, pues ya llegué, ya toqué, ya. No, entonces más nada, voy aquí. De 8 a 3 ponchos, ya me voy. No, no.
Eso, no cae fácil en la zona cómoda.
No. A mí me gusta estar, tú sabes, quiero crear. Pero tengo que aceptar que hay momentos que me digo, espérate, tengo que hacer algo porque he caído en el comfort zone. Llevo tiempo haciendo y tengo que buscar salir de aquí. Tengo que hacer algo. Últimamente lo que he hecho, y mucha gente me ha dicho, tienes que hacer un podcast de esto que tú tienes. Tienes que hacer esto.
Sería maravilloso.
En las redes. Y yo estoy empezando ahora como te digo, experimentar más en las redes, hacer cosas, hacer mis propios shows de stand-up. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy corriendo desde el año pasado. Me lancé, hice unos cuantos, me fue bien y ahora estoy en otra...
¿Cómo se llama? El
que hice el año pasado se llamaba No Puedo Más.
Ah, sí.
Que era una parodia, que ese es otro personaje que yo hacía, otra parodia de Luis Pavón Roca.
¡Claro! Ese era el otro, sí.
Luis Pavón Roca, rapidito, te voy a hacer la historia de cómo sale ese.
Es buenísimo.
Cuando María, yo me levantaba todas las mañanas, me hacía mi café negro con un cantito de pan y me iba a mi carro y prendía el radio y escuchaba el programa de ellos. Escuchaba a Luis con Caldea Olivo y cambiaba y escuchaba pan. Lo que estaba pasando.
Eso es antes de que ellos salieran en el programa en la hora de Alexandra a las 12.
No, ellos estaban.
Ya ellos estaban.
Yo creo que estaban. No estoy seguro, okay. No recuerdo. Yo creo que estaban. O no estaban, no, yo creo que no, porque yo recuerdo que yo escuchándolo, yo lo estaba viendo, ya yo lo estaba verificando. Pero vuelvo y te repito, estaba esperando algo que me diera la...
Sí.
Como me dio Leo Castro cuando lo estaba escuchando, lo que te cuento ahorita de la frase. Y cuando María habían filmado, el gobernador para ese entonces, que era Ricky Rosselló, había firmado una orden de no IBU en los alimentos.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Pues él llega al programa de radio y digo, estoy molesto, chico, porque acabo de llegar aquí. Y yo compré una dona en una tienda. No voy a decir el nombre porque no lo voy a dar el anuncio. y me acabo de dar cuenta que me cobraron el IBU. ¡No puedo más! Y yo dije, esa es la frase. Y por ahí lo agajé y por ahí me... Y el año pasado...
Siempre dice, está molesto por algo.
Y a Luis le encanta, a Luis le encanta. Tan es así que a Luis le encanta. Que tú sabes que el programa del Jangueando en el Weekend, que lo hace los jueves...
Yo he ido montones de veces a anunciar obras.
Anunciar obras. Pues un día me dice, contra él, tengo un compromiso, tengo un viaje, hay un compromiso con mis hijos. ¿Tú crees que tú me podrás cubrir el próximo jueves en el programa? Y ve así en el personaje de Luis Chabón Boca. Y yo, pues dale, pues vamos.
Y fuiste, lo hiciste.
Y yo fui, lo hice con mi guayabera, me maquillo, el pelo como él, todo. Y hago todo el programa. La semana siguiente, o para la semana siguiente, él llega, ya le estaba aquí, y llega a hacer el programa. Y esta señora que siempre iba... Que siempre va a todos los programas de él, donde quiera que él esté. Licenciado, ¿cómo está usted? Los saludos. Que se dijo, mire, ¿y usted va a estar hoy? Sí, pero no viene el Chabón Boca. No, porque es que él me cubrió por un viaje que tú vas, que a mí me gustaba más él. Luis siempre, pregúntale a Luis que si te lo encuentra, pregúntale, él siempre hace esa anécdota, muerto la risa.
La invitación le caía mejor.
A la señora, la invitación le cayó mejor que él. Imagínate. Pues volviendo a lo que estábamos hablando, que era este...
Pero tú sabes que antes de volver a lo que estábamos hablando, okay, es que tú también tienes una cosa que es el don de gente y eres una persona tan... O sea, aún haciendo tu imitación, tú puedes parodiar a quien sea. Es difícil que tú caigas mal, Herbert, porque tú tienes como esa cosa de conectar con la gente y esa cosa de... de inocencia. No es que, ay, diablo, tus amigos dirán, ay, Yamari, por favor, este no es inocente, este es un HP.
¿Sí?
No, pero hay algo de inocencia dentro de todo lo que haces, ¿verdad?
Siempre me ha dicho a mí, Herbert, tú, yo nunca te he visto molesto a ti, tú no peleas con nadie, yo, en el ambiente, tú eres un tipo que se lleva bien con todo el mundo, yo nunca he visto a Herbert molesto, que haya tenido problemas con un compañero.
Pues ahí está la segunda respuesta a esa pregunta que
yo
te
no
hizo.
Yo feliz.
Es que tú tienes o sea, no es que seas buena gente, es que tienes don de gente. No buscas bulla tampoco.
No.
Tú siempre estás como...
Protagonismo que, ni nada. No. Yo, donde, como los gatos, me tiran, ahí caigo.
Ahí cae. Para el personaje que sea.
Para el personaje que sea y sé jugar mi rol. Llega otro compañero, le digo, vamos a hacer una cosa. Hazte el uno y yo te hago el dos. Yo no tengo ningún problema en hacerte el comodín. A mí me gusta en el juego.
Que no es fácil.
Acomodársela para que el otro... Es un trabajo de equipo. Y a mí, yo siempre he sido soldado de fila.
Pero eso es humildad. Eso es humildad
a mí,
también.
A mí me gusta. Yo no tengo problema...
Y recuerdo de lo que estabas hablando ya. Estabas hablando del show de stand-up donde hacías el de Pavón Roca.
Hacía Pavón Roca. Le puse el nombre. No puedo más. Ahora estoy haciendo, gracias al presidente de los Estados Unidos, que fue el que me iluminó. Se llama Arancélame Este, porque cuando
los aranceles,
porque tengo que confesar que cuando yo escucho por primera vez, yo nunca en mi vida había escuchado nunca había escuchado esa palabra, aranceles.
Los aranceles.
Y yo, ¿qué diablo será eso? Y por primera vez pensé en algo totalmente diferente a los aranceles. ¿Qué son aranceles? Y le está poniendo aranceles. Yo veo que la gente le zumbaba aranceles.
Sí.
Y yo
Déjame buscar.
Déjame buscar. Estos son aranceles. Tú sabes. Y entonces, pues,
¿Y las implicaciones que tiene para el pueblo? Las implicaciones que tiene para todos nosotros.
Para todos nosotros.
Ahí, entonces, a mí este año me han cancelado tres proyectos que las excusas fueron aranceles.
Y entonces veo cómo en los medios, las diferentes empresas, por ejemplo, escucho por la radio de momento anuncios de dealer de carro. Ven, compra tu carro antes que lleguen los aranceles.
Ajá.
¿Entiendes? Sí, o sea, una cosa. O sea, wow.
¿Qué poder tienen los aranceles?
¿Qué poder? O sea, pues yo voy a hacer un show que se llame así, arancelame. Porque de momento él le pone aranceles a México, al otro. Y el otro dijo, pues tú, yo te voy a poner aranceles a ti también. Tú sabes. Y era como una guerra cruzada, tú sabes. Y a mí, pues, se me ocurrió hacer el stand.
¿Y ese es el que estás corriendo ahora mismo?
Estoy corriendo ahora.
¿Es político? ¿Tiene algo de política?
Muy poco, pero tiene algo de política. Es más una crítica es, por ejemplo, lo que ha sufrido la gente. Sabe que el puertorriqueño, y me incluyo, yo siempre he dicho que yo tengo como que... ¿A tu esposo le gusta el shopping?
Le encanta.
Pues él es como yo. Hay pocos...
Rarísimo. A mí no me gusta y a él sí.
Pues fíjate, para que tú, a mí me encanta.
Súper raro eso.
Si yo viajo y me quedo en un sitio, yo primero que pregunto, ¿hay un mall cerca?
En Buster, a ti te gustan los malls.
¡Ay, me encanta!
Es que me matas y jamás lo adivinaría. Diría, a veces, no, a él no le gustan los shopping.
Hay a veces que digo, Dios mío, voy tarde, no voy a poder entrar a la marcha, lo voy a ver nunca. Está bien, dame la hora que es, no.
¿Eres marchalero?
Sí, yo estoy en la página de los marchaleros y todo. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los marchaleros? ¿Sabes que yo soy el puertorriqueño en general? El 99.9% compra cosas y después se pregunta, ¿para qué yo compré esto?
Sí, sí, sí.
Si
sí,
yo
sí.
No necesito. Uh-huh. ¿Para qué? Si ya tengo uno, ¿para qué me compré otro? ¿Para lo compré?
Sí, así somos. Así
sí, todo. Ay, ese televisor está barato. Hay que ir a hacerle a comprarlo. Pues si ya tengo dos en la casa, ¿para qué quiero otro más? Pero vamos y lo compramos porque está barato, porque nos los empujan.
Sí, sí,
entre,
sí, sí.
Ojo, boca y nariz.
Sí, que sí, sí, esa, sí. Sabes, el consumismo.
Pues entonces, pues si usted ha sufrido, si usted es una persona adicta a Marshall, a Burlington, a Ross, a TJ Maxx, a Temu, que de momento yo compro en Temu todas las semanas.
No me digas eso, Helbert Cruz.
Que está barato.
Helbert, no me digas eso.
Te voy a hacer una confesión. En el último show de las damas cívicas, todo lo que yo usé para la doctora Alba Bosa fue de Temu.
No.
Los zapatos, las prendas, el sombrero de la doctora, el abanico,
porque
las
colmo,
botas.
Porque para colmo te metes a comprar para los personajes.
A los personajes. ¿Viste que me produzco? O sea, yo tengo infinidad de cosas. Ya, toda la ropa, lo de Lenin, lo que yo uso todo para mis personas, yo lo compro. Pero yo
es
voy a
tuyo,
ver.
No es no mío. La vestuarista.
Pelucas, todo. He recibido obsequios.
Okay.
Me han regalado peluca. Una de las banquitas en Telemundo, Minerva, me regaló una peluca de la doctora. He recibido, de momento he salido por el lobby. Me ha pasado. Helbert, aquí vino una señora, te dejó tres Pamelas ahí, me dejó una notita para Helbert, para el personaje.
No. ¡Ay, qué chulería!
Abanicos. Una señora una vez de Guaynabo, me encontré con ella. Ella me regaló un abanico.
Para la doctora también.
Tejido, eso que he hecho a mano, lo tejió. Pequeñito, no es de los grandotes, eso que yo. El abanico
sí, tamaño, más sencillo.
Más sencillito, pero yo con un cariño, un agradecimiento.
Chévere. Y eso te lo podría conseguir la producción. ¿Tú prefieres?
Yo prefiero, me gusta salir y me gusta tocarlo, palparlo, ver lo que voy a usar. No, tú sabes que
alguien... Eres piqui con eso.
Sí, me gusta escoger. Todo lo que uso para la doctora lo escojo yo.
Ok.
O sea, todo, los zapatos. Todo. Yo lo compro, yo voy, me meto a las tiendas o por online, qué sé yo.
Interesante. Eso es como para tener control de tu persona.
Para tener control de todo. Y como te dije, pues todo lo que usé para la doctora en ese último show, todo salió de Temu. Y era una cosa que todo el mundo, nadie creía, que tú compraste esas botas blancas vaqueras llenas de rhinestone. Porque es Irene, que era el dinero.
¿Y cómo reacciona tu pareja cuando te pega a llegar
no,
a esas cosas?
No, pero ya está curada de espanto, ya.
¿Y estas botas?
Estas botas, no, son para ti, son mías.
Y estas pamelas y estas.
Y las tengo allí en su cajita y las uso. ¿Sabes qué voy a hacer? Pesar en el
lugar.
Me las pongo. Y de verdad me encanta, tú sabes.
Qué maravilla. Y entonces, ¿eso lo has incorporado en tu stand-up?
Lo he incorporado en mi stand-up. Y básicamente es sobre eso, cómo eso nos ha afectado.
Okay. ¿Sabes? Ese consumismo,
exacto. Básicamente el tema principal del stand-up es ese.
Y cuando te sientes a escribir, ¿te nace primero la idea? ¿Te cuesta mucho llegar a ella? ¿Cómo?
A veces empiezo, me vienen 20 días de momento y empiezo a escribir y de momento, ¡pum! Se va. Se fue. ¿Qué hago ahora? No sé cómo seguir. Y ahí paro.
Okay.
Paro, no me...
¿No te quedas ahí?
No me quedo ahí, como que, ay, no me sale, como tratando de no, eso, esa musa viene de momento, tú sabes, y viene en cualquier momento, me estoy bañando, estoy guiando en el carro, estoy así viendo...
¿Y qué haces? ¿Te grabas? ¿Te escribes cuando te...?
A veces me grabo, a veces lo escribo rapidito, voy al celular, busco, entro a notas, escribo, o lo grabo así, de voz.
Que no se te olvide.
Para que no se me olvide. ¿Tú me entiendes?
Qué brutal.
¿Sabes? Y hago eso y lo tengo ahí.
¿Y siempre has escrito o eso en los últimos años?
Casi siempre he escrito yo todos mis stand-up. Cuando hice, por ejemplo, mi primer stand-up comedy fue un show que hizo Nolan Otero. Cuando Nolan trabajaba en Bellas Artes.
Sí, claro.
Nolan, yo estaba en Guapa, estaba empezando. Me dice, Herbert, algún día yo voy a hacer un show de stand-up. Y cuando lo haga, yo quiero que tú estés conmigo. Yo, claro que sí. Cuenta conmigo. Tiempo después, Herbert, ¿te acuerdas? Va. Pues estoy contigo. Y en ese show fue en Punto Fijo.
En Punto Fijo, ajá.
Hace muchos años. Estaba también Judy Pizarro. Oh. La compañera que falleció hace unos años.
Oh, pues sí, sí. Que era el Silvia Resage.
Cuando era el Silvia Resage. Éramos nosotros tres. Teníamos unas intervenciones. Y recuerdo que Soncha en Logroño fue el director artístico del show.
¿Cómo y tú Soncha me dices?
Soncha fue que nos dirigió. Y entonces él me dijo, piensa en un tema que te gustaría hablar. Y yo soy de Santa Isabel, y yo le dije, ¿tú sabes que a mí me gustaría hablar de la guerra que siempre ha habido entre la gente de Ponce y San Juan? Eso está buenísimo.
Está genial.
Eso está buenísimo, porque nunca nadie que yo sepa sí, ha tocado ese tema.
Genial, genial.
Y yo le llevé la idea, y él me montó la rutina, y yo me acuerdo que ensayábamos en el patio de la casa de él, y Soncha me preparó bien. Mm. Ensayábamos los dos, él se sentaba, y yo me paraba, dale. Y yo empezaba, ok, en este momento, si te dicen tal cosa, vas a decir esto. Me preparo con cartas debajo de la manga.
Oye, pero
porque era la primera vez que yo hacía. Y gracias a Dios.
Pero no lo producía. Lo producía.
Eso lo produjo el mismo Nolan.
O sea que eso fue. Él les estaba ayudando.
Sí. Yo no sé qué acuerdo hizo Nolan con
pero qué maravilloso. Allá. Es que la segunda persona con la que he hablado, que Sunshine ha ayudado.
Sunshine ha ayudado a mucha gente. Es que sí. en sus comienzos él me ayudó. Sí. Yo cogí muchos talleres con él. Agradecido siempre. De improvisación.
Ah, yo cogí uno de improvisación. Estando
también.
Sí, sí, sí.
Allá en su casa, ya en el estudio en Manteca.
Genial,
allá.
Genial.
Y aprendí mucho con él. Y esa fue la primera vez que yo hice stand-up. Fue la primera vez. Y me gustó. Y de ahí pues yo seguí. Hice lo mío cuando hicimos los monólogos de Las Barrigas que produjo Agustín Rosario. Eso fue para el 2014.
Uh-huh.
Anteriormente a ese habíamos hecho uno también en el Josco, cuando era el Josco.
Okay.
Que lo producía Agustín también, que se llamaba 100% Transfa. Ahí estaba Ali. Bebo Adame, Miguel Morales,
yo me acuerdo de eso.
Molusco, que fue la primera vez que se estrenó ahí haciendo stand-up, y yo. Y entonces ahí yo hice mis rutinas, escritas por mí. Después años después Agustín quiere hacer los monólogos de La Barriga. Ahí estaba Junior Álvarez, Eric Chicho Rodríguez, Ángel Figueroa, Molusco y yo. Ahí yo también escribí lo mío.
Qué brutal.
Para los monólogos del show de las damas cívicas. Yo también, aunque Gil le añade un montón, porque Gil dice, oye, pero tu stand-up va a durar 5 minutos. Pero yo le daba el bosquejo principal, escribía y él lo enriquecía.
¿Te gustan los stand-up de cuánto tiempo?
Bueno, yo siempre he dicho que un show, la gente se cansa también.
Sí.
No debe ser más de 2 horas. Yo creo que un buen stand-up, voy estando con 1 hora.
Ya.
Es suficiente, quizás hora y 20.
Y tú puedes estar solo. La hora completa sin problema. Hay gente lo que le gustan más son los especiales o otra cosa.
Ahora, cuando nos unimos varios compañeros.
Es más dinámico.
Es más dinámico, claro. Pues son 15, 20 minutos cada uno. Ahí con las risas y las pausas. Uh-huh. Se trepa hora y 45, fácil.
Y cuando escribes un stand-up, la clave. ¿Cuál cositas ahí que tú digas puedas decir? Pues mira, llama la clave a la hora de escribir un stand-up que yo creo que funciona siempre es esto.
Pues mira, por ejemplo.
Escribir de ti, escribir de otro, usar las cosas sociales que hay.
De todo, yo creo que de todo, porque el stand-up, una cosa es el stand-up y otra cosa es tú pararte a hacer chiste. Los chistes ya están. Un chiste detrás del otro. Hay gente que hace chistes y hay otra gente que narra historias.
Gracias por decir esa diferencia.
Mezclan, meten uno que gustó, uno que otro chiste para cerrar en un punk o lo ponen, o, y, pero lo hacen de una manera coloquial, lo narran. Pero tú sabes que es un chiste, el que sabe, pues sabe que es un chiste.
No es lo mismo un Álvarez Guedes, por ejemplo.
Exacto.
Que un stand-up comedian.
Un stand-up comedian.
En propiedad, por decirlo exacto. así. Y no, ninguno tiene menos que otro. Es simplemente que son dos formas de hacer reír sí. distintas.
Y la primera vez que yo me fui a tirar solo ya, estando yo solo, estábamos en Guapa y yo me acuerdo que Agustín me dice, Helber, vamos a hacerte un stand-up. El personaje de Pedro estaba bien pegado. Pero vamos a hacerlo. Me dijo, escribí. Él me dice, ¿tú sabes qué? Voy a llamar a Luis Raúl. Luis está finalizando su gira aquí en Bellas Artes. Dos semanas después empezamos nosotros con tu show aquí en el Hosco. Sería chévere, voy a llamarlo. ¿Qué no puede decir que no? Tú sabes,
y Luis, si... un duro, Dios
mío. No, no, Luis ha sido nuestro top. O sea, es nuestro.
Dios mío.
No va a haber otro
como Luis. Que en paz descanse.
Sí, que en paz descanse. No va a haber otro como Luis. ¿Sabes? De verdad, yo todavía no he visto aquí. Hay mucha gente talentosa, porque hay muchos compañeros excelentes, pero yo todavía veo a Luis en los videos y digo, wow.
Increíble.
Era increíble. Un timing, una cosa que yo digo, wow. Pues nada, Agustín llama a Luis. Me acuerdo de la oficina, pues un speaker, mira, que Herbert va a empezar, me gustaría ver si puede, si le prende la oportunidad de hacer algo contigo, unos minutos para promocionar el show. Y dice, pues claro, dile a Herbert que, que venga. Y yo llegué con a Bellas Artes, con Edmer Rivera, que era la productora ejecutiva de TV Legal, con Agustín, qué sé yo. Y yo llego a Bellas Artes, Luis me había hecho la producción de Luis, me había separado un camerino, yo llego, me reúno con Luis, ¿qué quieres hacer? Y yo, bueno, Luis, yo lo que pensaba hacer era hacer esta rutina que tengo, un par de chistes cortitos, una rutinita ahí. Me dice, pues vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo entre, que yo dé las buenas noches, no me dejes decir nada más, interrúmpeme ahí de entrada. Lo hacemos, yo te despido, te saludo y anunciamos ahí. Que sí. Y así lo hicimos. Y fue la primera vez que yo me presenté en la sala de festival, aquello lleno, casi 2,000 personas. Y yo dije, ¡wow!
¡Wow!
Y cuando hicimos lo que hicimos, fue un palo, aquello se quería caer. Y yo estaba emocionadísimo, imagínate. Salgo, me quedé un rato backstage viendo el show y después me fui. Al otro día por la mañana, lo llamo, me sale la grabadora, le digo, mira Luis, Herbert, dándote las gracias, de verdad, porque gracias por la oportunidad, porque esto que tú hiciste, no todo el mundo lo hace. Estoy bien agradecido. Gracias, gracias, gracias. No pasó un minuto y me llamó para atrás. Me dice, yo sé que lo que tú viviste anoche, tú no sabes si lo viviste o lo soñaste.
Ay, me parece
yo,
verlo.
Quedó brutal. Ya ves una cosa, yo sabía que iba a funcionar porque tú me dañas. Estoy diciendo daña porque no quiero decir la palabra que él dijo en aquel momento. Tú me dañas con J. El principio de mi show, yo te mato.
Ese gran Luis.
Ese era Luis. Y nos reímos muchísimo. Y de verdad que después lo fui a ver cuando hizo el Villa y la Bestia con Raymond, aquel junte que fue espectacular. Y de verdad que...
Hace falta.
Estaría haciendo ahora, muchacho.
¿Con quién te gustaría...? Si te pones a pensar, yo sé que tú eres tan bueno y tan chulo y tan, ¿verdad?, con tus compañeros y demás. Pero que de verdad, en un tiempo no muy lejano, ¿te gustaría trabajar? ¿Con quién?
Pues mira, son tantos.
Si alguien, como decía, coño, yo haría un proyecto. Ya sea como el que hiciste de colaborativo con en esa partecita con Luis Raúl, o alguna de las nuevas generaciones,
mujer
u hombre.
He hecho apariciones pequeñas.
No tiene que ser hombre.
He hecho apariciones cortas, pequeñas, con Raymond, con Alexandra. Cuando Alexandra hizo lo de la Casi Casi, el estando de ella, pero fue en la segunda tirada que ella hizo.
Uh-huh.
Que ella le añadió unos elementos y lo actualizó un poco.
Okay.
Y me puso a mí en el personaje de... Pero eso fue en personaje, no fue como Herbert.
Ya. Yeah.
Fue en personaje de Pavón Roca, la parodia.
Okay.
Y entraba unos minutos y tenía...
porque lo de Luis Raúl fuiste como tú, ¿verdad?
Fue como Pedro.
Como porque, Pedro.
Porque el personaje de Pedro estaba pegado en ese momento y el show se llamaba Oye, eso está bueno.
Y okay, porque, ok, pero entonces, ¿cuándo has hecho stand-up solo? ¿Tú como,
oh, montones
como...
de veces. Montones, sí, sí, lo he hecho, por ejemplo, en los monólogos de la barriga, en Transa también.
Okay.
Estos que estoy haciendo que son míos ahora, lo he hecho como yo. Aparte de la... Ah, yo hice, hace unos años atrás, Alessandra me produjo, en la sala de drama, en Bellas Artes, y conmigo estaban en ese show Marilyn Pupo, Suset Bacó y Ivonne Arriaga.
Estaban. ¿Cuál fue esa?
Eso fue...
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba No Puedo Más.
Ah, No Puedo Más. Sí, yo me acuerdo, claro.
Estaba Suset.
Con Susy, sí.
Y ahí hacía como Herbert y en personaje también.
Ah, qué cool.
Las dos. Y entonces, a mí me encanta hacerlo con ellos.
¿Te gusta más que en personaje?
Me gusta más que en personaje.
¿De verdad?
Sí, me gusta más, lo disfruto más. Mira, en estos shows, tengo un personaje invitado, pero hago el cambio en escena. Porque es otra cosa que hablo también. En este, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, tengo Esposito en el show, el personaje, pero ahora como al... bajar todo lo que bajé.
Ya yo te ves. Me tienes que hablar de eso.
Sí, vamos a hablar de eso.
Te ves brutal.
Pues toda la ropa.
No me sirve nada.
Entonces, pues, hablo de eso también, de cómo es la ropa. Me queda grande, mire, ya esto no me sirve. Y ahí hago el cambio y empiezo hago una transición y hago el personaje. En el del año pasado,
Okay. Abrían
el personaje, llegaba el momento que decía que ya yo no podía más y me quitaba todo en escena. Todo, sí. Y me quedaba ya como Herbert y hablaba de lo difícil que es, de que la gente, ¿cómo es posible que yo un nombre tan lindo? Herbert, imagínate, si hay 5 en Puerto Rico es mucho, no es Pedro ni Luis, no, es Herbert.
Es verdad.
Y todo el mundo me llama, oye, con las frases y las cosas de los personajes. Yo tengo un nombre.
Los personajes están comidos.
Me han comido por completo.
Están dominados.
Me han opacado por completo. Entonces, pues imagínate.
Ay, pero eso está buenísimo.
No.
Entonces, te dicen de todo menos Herbert.
Menos Herbert.
Yo me acuerdo que en mi colegio es Herbert.
Y cuando me lo escriben mal. Ponen Gerber, Gilbert, Welbel, Elbel sin la H.
Ah, eso lo va a hacer Welbel Cruz.
Sí, Welbel Cruz, ¿sabes? Y en mi Instagram, cada vez que yo veo un sitio y pido comida, qué sé yo, nombre, sí, Herbert. Y cuando me dan el ticket, yo veo que está mal escrito, ahí mismo una foto para Instagram. Y la gente ya se lo vacila. Y eso yo lo usé en el show ese de Bellas Artes que Alessandra me produjo.
Hay un palo.
Y lo usé y yo puse
los recibo.
Sí, y conseguí un tutorial por YouTube que decía que cómo se producía mi nombre. Y yo quiero ahora que todo el mundo pronuncie mi nombre. Ponme y poné en el video. Y se escuchaba la voz de la narradora en inglés. Herbert. Vamos a ver. Y no es Helbert, no es Herbert. Enfaticen al final. Háganlo bien.
Mira, y que yo no me olvido de Helbert Narváez, de mi escuela. Es que todos tenemos en algún nombre raro en la escuela, ¿verdad? O diferente. Sí. Y es verdad, Herbert no es común. Era uno de los raros en mi escuela, de los diferentes.
Y es raro. Yo he conocido como 3 o 4 nada más.
Sí, no hay mucho. Mira, Herbert, ¿cómo has logrado, digo, si quieres que hablemos de eso, ¿verdad?
Sí.
Porque es que el año pasado cuando hicimos Papo 2024, tú estabas, sí. No, que tengo que rebajar, que qué sé yo qué, empecé una dieta, ¿no? Pero no, me quité, ¿no? Que me pasó esto. Sí. Y entonces empezamos todo, pero dale, Helbert, tú puedes, si lo quieres hacer, ¿verdad? Porque eso es cada cual.
Claro.
Dale, tú puedes. Y ahora te veo y estás espectacular.
Pues mira, tú sabes que...
¿Cuánto has rebajado?
Ya, yo estaba en... Cuando empecé el tratamiento, yo estaba en 262 libras.
Wow.
Ahora estoy en 198. Son 63, 64 libras menos. Me mantengo en ese range. 198, 199, 200, 199, 201, 198. Ahí me mantengo ahí.
Wow.
No he pasado las 202
para increíble.
Arriba. Me mantengo ahí. Pues eso, cuando hicimos la obra, esa la de Papo, ¿verdad?
2024, ajá.
2024, ¿te acuerdas? Todo lo que Abby, que es la que hace los vestuarios o el que fuera que nos hacía la ropa, nada me servía, no había chaqueta que me cerrara. Ay, Dios mío, nada me cierra.
Sí,
estaba,
sí.
Imagínate.
¿Y te sentías cansado?
Sí, me cansaba, me dolía en la rodilla. A mí me operaron del menisco, la rodilla izquierda, y el otro me dijo, que estás sobrepeso.
Sí, sí,
tienes
sí,
que
sí.
rebajar.
Sí.
Y entonces me hicieron unos... Después, más adelante te voy a contar otra cosa que me pasó. Me dolían las rodillas. Yo caminaba de ahí. No aguantaba la espalda por el sobrepeso, la barriga, ¿sabes? Era horrible.
No, y estando en la obra, ¿te pasó algo también de salud? Sí. ¿Un percance de salud? Que,
sí, no.
Para no entrar en detalles, que también nosotros dijimos, eso también te va a ayudar que rebaje.
No, eso fue lo de la, lo cuando me operaron de la vesícula.
Eso.
Ahí yo rebajé. Pero una vez ya yo sané, que vi que podía comer de todo, empecé de nuevo a comer como nunca. Pero empecé a comer como nunca, churrascos de 18 onzas a las 8 de la noche. O sea, una cosa...
Se ha atrevido, que atrevido.
Era una cosa terrible, terrible. Entonces un día, esto fue este año, en febrero de este año.
Ajá.
Una amiga mía me dice, Herbert, yo conozco, tengo un amigo mío que con la esposa tienen una clínica de control de peso. Y ellos están buscando figuras, gente, para dar intercambio, qué sé yo, ¿te gustaría? Y yo, dale, son gente bien chula y bien especial. Y yo, pues dale, dale mi número. Me llaman, me mandan a hacer primero, obviamente, unos análisis.
Claro,
de todo, para ver cómo yo estaba.
Todo en ley ahí.
Todo en ley, todo en ley. Gracias a Dios, salí bien. Y miren, ven, se llama, la clínica se llama La V Wellness, está en Vega Alta, en la carretera número 2, frente al shopping de Vega Alta.
Ajá.
Al otro lado está la clínica.
Ok, ok.
Y yo llego allí, me pusieron la inyección, la apoyaron.
Uh-huh.
Me empezaron una semanal con sueros de vitamina, este tipo de cosas.
Dietita, ejercicio también.
Exacto, y me dijeron, acompaña esto con buena alimentación. Y haz tus caminas, tus pesitas. Y yo empecé todo simultáneo, todo, todo. La inyección, alimentándome bien, cortando los panes, los dulces, los refrescos, la cerveza. Yo no soy un bebedor así. Yo me daba mi cervecita o dos los weekends cuando salía a comer. Pero en la semana yo no tocaba. O sea, que era social lo mío. Pero yo corté todo, y comer tales, todo eso. Yo,
¿y cómo te sientes ahora?
Me siento espectacular. Después de varios, o sea, eso fue en febrero, ya estamos en agosto. Imagínate, de momento yo me peso, iba toda la semana ya. ¡Wow! Ya van 7 libras, ya van 15 libras. De momento van 20 libres. Yo lo empiezo a sentir en la ropa y ¡wow! No
qué
puede
brutal,
ser.
Qué
y una
brutal.
Cosa, y los muchachos en el canal me decían, ¡wow! Ya se nota. Y sigo por ahí. De momento 30, 40 libres. Y yo, no puede ser. ¿Qué es esto? Era una cosa increíble. O sea, yo a veces cenaba. Mi última comida del día, cena. Yo la hacía a veces a las 3 y media, 4 de la tarde y no comía más nada hasta el otro día por la mañana. No tenía hambre.
Sí. ¿En serio?
Y entonces compro los pre-meals estos que vienen de 4 o 6 onzas.
Sí.
Y eso es lo que yo como. Okay. A veces me compro mis cositas, pero ya ahora yo sé qué escoger, qué comer y la hora. ¿Tú me entiendes?
Sí, y después de cierta hora ya paras.
Yo paro. O sea, yo después de las 6 de la tarde...
Ya no come.
Yo no como nada.
¿Y los fines de semana?
Lo mismo. Esto no es de la semana y fin de semana me cocoto metiéndome 4 pizzas y 4 hamburgers. No. Esto es un estilo.
¿Y la inyeccioncita que te ponen semanal es forever, por cierto tiempo?
No, es por cierto. Yo terminé hace varias semanas atrás.
Ok.
Tú sabes, ahora yo voy para citas de seguimiento, me hacen el estudio de ver cómo están mis niveles. Por ejemplo, el porcentaje de grasa, de masa muscular. Yo la última vez que fui... Cuando me tiran el scanning ese que le hacen a uno en una máquina, la doctora me dice, has perdido 10% de grasa. ¿Tú sabes lo que es eso?
Eso es un montón.
Un montón. Eso me dijo, y eso es mucho. Y yo no sé, como yo no sé, eso es mucho, es el ver, eso es un montón.
Tú le has hecho, mira, de verdad, un beneficio a tu corazón.
Sí, no.
Y a todo tu cuerpo.
Y entonces, no, y lo increíble es que donde quiera que yo voy, cada vez que yo entro a Marshall o a Burger,
por favor.
Todo el mundo dice, wow, qué bien te ves, has bajado. Me dice, has bajado. Y todo el mundo.
Qué brutal.
Todo el mundo por las redes.
Es que te ves muy bien, síguelo, de verdad.
Gracias. Y estoy bien agradecido con ellos, con la gente, con la doctora, con la clínica, la V Wellness en Vega Alta.
¿Tienes alguna meta? ¿Alguna meta de peso más? O sea, ¿quiero rebajar tanta más o no? ¿Me voy a quedar aquí?
No, me quiero quedar así, quizás rebajar. Porque ahora lo que estoy es no tanto libra, sino la grasa.
Okay.
La grasa, que es diferente.
Sí, 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 es diferente.
Porque uno puede bajar libra, pero la grasa...
Sí, 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 convertir la grasa en músculo.
En músculo, exacto. En eso estoy trabajando ahora. Esa es la meta.
Okay.
Y entonces, ¿cómo te digo? Estas personas, la clínica, cuando Alessandra vio el cambio, dice, habla con la doctora, vamos a traerla al programa para entrevistarla.
Claro.
Y fue al programa.
Qué bueno.
Y bien chévere. Presentamos fotos del before and after, uh-huh. Tú sabes, el antes y el después. Y de verdad que es una cosa...
Increíble, de verdad que te felicito. Hay que tener una fuerza de voluntad.
Yo tuve que regalar prácticamente toda mi ropa. Yo estaba usando camisas 3X.
Dios mío.
De cintura, yo estaba usando maones 38 y 40. Ya estoy en 33 de cintura, 34, 33 de cintura.
Pero es que es una cosa súper súper importante, súper grande, Herbert.
Esto se cortó. Herbia. Esto llegaba acá. El micrófono iba a estar, esto iba a tener que estar acá arriba.
Sí, 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 sí.
Porque era una cosa.
Pero es bien curioso porque era como todo pipa, ¿verdad?
Todo barriga porque siempre he sido flaco de brazo y de pierna.
Ajá.
Pero tenía la cara también, esto aquí.
Sí.
La gente me dice, se te nota tanto en la cara.
Sí, en la cara se te nota un montón.
Porque mi cara estaba y nada me servía. Pues la chaqueta que usé para el show de lo de Papo.
Ahora te serviría.
Ahora me sirve. Ahora me sirve, pero feliz de la vida que hago así.
Qué cool. Me alegro mucho.
Estoy contento por eso, de verdad que sí, de verdad.
Oye, Herbert, te quería preguntar, con esta carrera tan espectacular que tú has tenido, desde que decidiste estudiar actuación en el departamento de drama, que me imagino que desde antes te habían visto el talento en las escuelas y
en la escuela,
casa.
Sí, pasa que en la escuela todo el mundo decía, Herbert, tú tienes talento para eso. Y en los dramas de la escuela, en los dramas de la iglesia, porque mami me llevaba... A la iglesia cuando chiquito y hacían los dramas de Navidad que hacían en la iglesia, las
procesiones,
ese tipo de cosas. Siempre me decía, Melvin participaba también.
Me imagino.
Pues estábamos juntos en la escuela, mayor que yo, pero.
O sea, que él te vio el talento también desde joven.
No te he contado la historia, pero pregúntame para contarte la historia de cómo fue que Melvin.
Zumba. Adiós, cara.
Yo era, cuando me preguntaste ahorita, ¿tú eres vago para leer? Yo era bien vago en la escuela.
Ok.
Yo no me gustaba estudiar. Sentarme a leer un libro, para mí era bien, yo era como hiperactivo, tenía este problema de quedarme quieto en un salón. Y era vago, porque una maestra me dijo, Herbert, tú no eres mal estudiante, que eres vago. No eres dedicado, porque tú memorizas, tú te aprendes las cosas, es que eres vago. Cuando terminó la escuela, en la graduación, yo me acuerdo, que yo decía, yo sé que yo no me voy a ganar ninguna medalla aquí, pero si un certificado, me da un certificado, va a ser de cooperación o de agradecimiento. Herbert, qué bueno que te fuiste y terminaste.
Sí, 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 sí.
Y estamos así, todo, con la toga y el birrete y la cosa así de momento. Es una medalla especial por teatro para Herbert Cruz. Y yo me quedé sentado así, y los muchachos, amigos míos, Herbert, vale, te estás llevando una medalla para ti. Después de ver todos mis compañeros, honor, alto honor, tú sabes.
O sea, yo te sabía que yo, una medalla por las artes,
por
claro.
Por las artes. Y después me entero que fue que eso salió del bolsillo de la maestra de teatro, no fue que la escuela.
Pero está bien, porque es válido, quiso, como quiera.
Ella quiso premiarme por el esfuerzo que yo hice.
¿Te acuerdas del nombre de la maestra?
María Cutita Moreno, María Moreno. Ella estudió con Vicky Espinosa en la UPI también.
A ella le debes...
A ella
¿tu carrera
debo,
o hay alguien más aquí?
No, a ella. Ella fue, cuando yo estaba en la escuela, ella fue la que me cogió y me encaminó por ahí, hizo que yo amara esto.
Mira, a mí me llena de, ahora para que me continúes contando, pero me llena de emoción cada vez que alguien menciona que un maestro.
Sí, fue una maestra.
Fue quien maestra. Realmente me encarriló, fue quien sí. Me llevó. Hay tantos testimonios así que mira, para mí es un beso siempre sí. Grande y un abrazo a todos esos maestros que dedican sí. Su vida a identificar talentos y a ¿verdad? Ayudar a los jóvenes.
Es bien importante.
Y entonces, ok, te identificó a ti. Y pues dieron ese premio.
Exacto, ese premio. Cuando me graduó, pues yo solicité para entrar obviamente en la UPI, uh-huh. Al departamento de drama. Como a las varias semanas recibo una carta de que mi solicitud había sido denegada porque mi promedio era muy bajito. Y yo dije, diablo, y fue donde único yo solicité. ¿Sabes qué me quedé?
No solicitaste manicure.
En ningún sitio.
Dios mío, Herbert.
Yo dije, me quedé en la calle, ¿qué voy a hacer? Me iré a recoger tomate.
Ay, Dios.
¿Qué voy a hacer yo? Entonces, como a la semana, recibo otra carta de la UV que me decían que me daban la oportunidad de entrar por destrezas. Citándome, me decía, prepárate un monólogo de no más de 5 minutos, que no sea la vida y sueño de Calderón de la Barca, por favor, así decía. Y ven tal día para una audición. Y me entero que eso lo hacían ahí con los aspirantes actores y que lo hacían también con los atletas también. Los
entrar por destrezas también.
Por destrezas, exacto.
Y también era chévere, a mí me gustó, bueno, yo me enteré del programa. Era bien chévere porque tú entrabas directo al departamento.
Entrabas directo al departamento.
No tenías que pasar por...
Por generales, a coger biología y esas cosas.
Sí.
Pues entonces, se lo digo a Melvin. Y Melvin me dice, pues vente conmigo. Ya Melvin llevaba varios años estudiando, ya estaba... cuando eso, Melvin estaba ensayando el Lazarillo de Tormes con Rodante, con Dean y José Caro. Entonces Melvin, pues, vivía acá en Río Piedra. Y estaba viviendo con Caro, con José Caro, con un compañero actor, para que los que no sepan, en la casa con él. Y entonces, pues yo me consigo en un monólogo de una obra que se llama Escuadra hacia la Muerte, de Alfonso Sastre.
Oh.
Y me consigo en un pequeño monólogo y yo me lo empiezo a memorizar quedándome. Y ellos me dejaban solo todo el día. Todo el día. Me dice, ensaya. Y ellos se iban para la universidad.
¡Memoriza!
¡Memoriza! ¡No te pongas a estar aquí! Y estaba solo en aquella casa. Y ellos se iban a coger sus clases normales y a ensayar por la noche, pero estaban ensayando el Lazarillo todo el mes. Y yo no ensayaba nada. Yo tiraba eso, me ponía a ver televisión todo el día, pero todo el día, y de vez en cuando lo leí, y cuando yo sentía el carro, yo voy al libreto, como que estaba ensayando embuste.
Ay, se y entonces la vagancia.
Entonces ellos saben cuando vamos a hacerlo. Chacho, se nota que no has estudiado nada. Y me tenían al palo ahí, ta, ta, ta. Y el de la audición nos levantamos temprano, llego allí. Había un montón de gente allí, audicional. Cuando me toca mi turno, en el Julia de Burgos, en el anfiteatro Julia de Burgos de la Yupi, yo entro, estaban aquellos bleachers y allá, en el Monte Olimpo, estaba Dean Sayas y Jaime Montilla.
Casi nada, porque dos grandes, ¿verdad?
Directores.
Es que en paz descansen.
En paz descansen ambos. Eso
es
así. Y entonces, Dean estaba callado todo el tiempo. El que hablaba era Jaime. Herbert, ¿cómo estás? Bien amable, chulísimo. Jaime era. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, pues un monólogo, le digo. Alfonso Sastre. O sea, ok, pues cuando tú quieras. Y había un especial donde yo estaba solo y aquello, no había nadie. Nadie. Y estaban ellos dos allá arriba, un nerviosismo.
Ay, Dios mío.
Y yo lo hago, chévere, y termino. Cuando yo termino, viene Jaime y dice, Henry, muy bien, te felicito. Te pregunto, ¿alguien te ayudó a prepararte? Entonces yo dentro del nerviosismo, no, yo esto lo conseguí, yo me preparé solo. Y yo veo que Dean, como yo no los conozco, yo veo que Dean hace... Hizo esto y yo dije, ¿por qué era eso? Bueno, no. Cuando yo salgo, Caro y Melvin me querían matar porque ellos habían entrado antes, le habían dicho a Dean y a Jaime, traímos un muchacho de mi pueblo, lo preparamos, ya lo vas a ver.
Que ¡ay, Herbert! Lo hiciste quedar mal.
Y los hice, imagínate.
Lo hiciste quedar mal.
Bien brutal. No sé nada.
Y nada más y nada menos que a José Caro.
José Caro.
Y que porque José Caro siempre fue pero
como un hijo para Dean.
Como un hijo para Dean.
Un hijo para Dean Saya.
Así que quedaste como embustero tú.
Quedé como embustero. No había entrado y ya estaba Herbert el embustero.
Pero te cogieron.
Pero a los días para recibir la carta que había sido aceptado.
Qué bueno.
Y ahí empezó mi travesía en el departamento de drama. Y ahí fue que yo, pues, conozco a Geraldo Ortiz, conozco a Mario Roche.
Julio Ramos, ese.
A Leslie Van Zandt, a su esposa. Válgame tanta. A Axel Cintrón. Dios mío, se me van a quedar muchos. Es que son muchos.
Esa es la generación de Jimmy Navarro.
Llegaron de. Después. Sí, después. Bueno, no. Es la generación de Jimmy. Yo cogí actuación con Jimmy. Sí, por con eso. Javier del Valle.
Por eso.
Exacto. Estaba también ahí, después. Él no era de drama, era de comunicaciones, pero Jorge Castro.
Sí.
Entonces, grupo Juan Ward. ¿Quién más? Kino Jarque. Después entró Sara.
Con un clase de grupo.
Era un grupo exquisito. Era un grupo brutal de gente súper talentosa.
¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gusta? ¿Hacia dónde te gustaría dirigirte en los próximos años? ¿Tu carrera? ¿Si algo en específico? Después de una carrera, oye, que has tenido una carrera tan activa, ¿verdad? Siempre con trabajo, gracias a Dios.
Me gustaría hacer más cine. Cine no es algo que he tenido la oportunidad así como que...
¡Qué bien!
Como de hacer...
¿Y audicionarías?
Sí,
claro. Porque, o sea, te acercaría así...
Hice algo con...
Porque hay que audicionar.
Hace uno o dos años atrás hice algo con Transfer Ortiz.
Sí.
Estaba Jason Calderón, era un grupito bien chévere, bueno.
Qué chévere.
Después de eso, pues no he podido ser, no he tenido la dicha de hacer algo más, pero me encantaría. Y pues me
pienso
gustaría.
Perdón,
te interrumpa también, pues, que me preguntaste ahorita, hacer otro show de stand-up con algún compañero o por lo menos varios compañeros que nos uniéramos y hacer una gira que hace tiempo, pues.
¿De este mismo que estás haciendo ahora o algo nuevo?
Puede ser algo nuevo.
¿Has visto a las nuevas generaciones? ¿Te has acercado a ellas de lo que están haciendo ahora?
Ay, son increíbles. Kiko Blades es brutal.
Me dijiste que fuiste a ver a Melissa también.
No he visto a Melissa. Mi hija mayor la fue a ver.
Tu hija.
Mi hija mayor la fue a ver. Dijo, papi, me he reído tanto con esa muchacha, con Melissa.
Buenísima.
Tengo un chisme, se llama el estado de ella.
Yo la fui a ver.
Y me dijo él, papi, es espectacular, es una cosa brutal.
¿Harías con las nuevas generaciones?
Claro. He formado en una ocasión, Eric Rodríguez, en el Ambassador, cuando estaba abierto, tenía unas noches de impro.
Sí.
Y ahí
estaba.
Y ahí es donde veo por primera vez a Kiko y al corillo de ellos, de esta generación. Y yo estaba de invitado especial para hacer algunas cuantas imitaciones y cosas. Pero yo vi esa agilidad mental de Kiko y esos muchachos y decía, diablo.
Sí, sí, sí.
Estos tipos están.
Mucho talento, hay mucho talento.
Qué talento, qué agilidad. Qué, es una cosa. Y la gente muerta la risa. Me encantaría, claro que sí.
Y no hay nada más brutal que ese junte generacional.
Junte generacional.
Está chévere verlos a los jóvenes de mediana edad, los mayorcitos. Está chévere. Pero cuando hay junte generacional.
Exacto. Por ejemplo, en las últimas dos giras de las Damas Cívicas, en la penúltima gira estuvo Fredo Vega con Magda.
Sí, buenísimo.
Que es buenísimo, es excelente. Es uno de los que más, digo yo, quizás. Más reconocido ahora mismo.
Ahora está pegadito.
Está súper pegado. Y este año fue Kiko Blades.
Qué chévere.
Y la gente los recibió a ambos manos. La gente gozó en cantidad.
Qué bueno.
Y nosotros lo miramos y decía, nosotros que estamos más.
Ajá.
Y nosotros lo miramos y decía, juventud, divino tesoro. Ah, lo veíamos.
La energía,
por ejemplo. Por ejemplo, la energía de Magda, que brincaba,
Chacho.
Y daba una vuelta y se tiraba para el público y dice, Dios mío, ¿puedo hacer eso? Y con eso me parto la pierna y tres costillas. ¿Tú sabes?
Hasta con envidia lo miraban así como ese cuerpito.
Pero era una cosa porque le dieron una inyección de energía al grupo.
Qué bueno.
Es algo espectacular. De verdad, yo tengo mucho respeto por esa generación de estos comediantes de ahora. Teatro Breve, toda esta gente que está haciendo tantas cosas de impro, que tú los ves en las redes, y dices, wow, va la cosa bien encaminada, ¿sabes? Hay mucho potencial.
No, y qué bueno que siempre tú seas tan receptivo, porque yo creo que lo que necesitan estas generaciones es precisamente que las generaciones que ya están establecidas.
Exacto.
Porque tenemos derecho a trabajar hasta cuando nos dé la gana, ¿verdad?
Hasta cuando nos dé la gana, porque aquí no hay como que.
Porque yo he escuchado como que, mira, pero denle break a las nuevas. No, sí, les damos break, pero nosotros también tenemos que trabajar.
Es que tenemos que trabajar, porque es que en esto no hay. No, son los que trabajaron tantos años. En este país no tienen retiro.
Sí, por eso.
Imagínate nosotros que.
No hay de otra.
No hay de otra. Esta carrera es como que hasta que, wow.
Forever.
Hasta que, como que forever.
Pero qué lindo que tú seas receptivo a ella. Mira, Helbert, me ha encantado tanto hablar contigo. Me quedaría más tiempo. Yo creo que rompiste el récord.
Ajá.
¡Sí!
¡A rayos! Todo eso.
¡Wow! Mira, que, pero me da gusto. Qué chévere.
No, yo encantado.
Sabes que te admiro, que te quiero, que has tenido una carrera bien bonita, llena de mucho trabajo, de personajes.
Gracias.
Y sobre todo de gente de la calle que te reconoce, que te quiere.
Eso es bien lindo.
Que se identifica con tu trabajo, con tu personaje.
La señora que me para en el supermercado, que me para en el correo, en la fila del banco, que me agarra por un brazo y me dice, gracias por hacerme reír.
Qué lindo.
Eso es chulo. Eso es algo que... ¿Tú sabes?
Eres sensible, qué lindo, sí, qué lindo.
Somos sensibles.
Somos sensibles.
Amantes del arte somos sensibles.
Pero porque reconocemos eso, claro. Y nos hacemos empáticos con el que recibe el trabajo de uno y uno, exacto, lo agradece.
Y uno lo hace por ellos, para que ellos, sí, se rían y la pasen bien. Porque es que recibo eso de la gente y es como que, tú sabes, wow. Hasta el alcance que tiene lo que tú, lo que tú haces. Estaba pasando por un momento tan... Vine hoy a esta obra, me ha pasado, a este show. Estaba pasando por un momento tan difícil y he salido de aquí tan aliviado y tan contento porque me he reído tanto. Entonces, eso...
No hay, wow, Oscar que llene esa satisfacción, ¿verdad?
No, el Oscar sería bueno también.
Ah, pero... bueno. Te estoy diciendo desde acá, desde la esquinita de esa nuestra de la Kennedy acá. Pero si me da un Oscar, lo cojo también.
Lo cojo. Pero eso llena de una manera que no hay palabras para describir.
No, definitivamente. Sí. La última pregunta que te tengo es bien, bien importante. ¿Por qué carajo tú vives en Isabela? ¡Qué Isabela!
Mira.
Dios mío, qué pueblo hermoso.
Isabela,
no tiene que ver nada con el pueblo. Señores, por si acaso, ¿ok? Que el pueblo, cualquiera viviría en Isabela. Pero tú trabajas todos los días en San Juan.
Yo viajo todos los días para San Juan.
Explícame.
Es que mi compañera, con la que llevo 5 años ya. Pues ella,
chulísima.
Sí, tú lo conociste. A Jocelyn, ella vive allá. Nos conocimos. Y entonces me dice, pues vente conmigo para acá a vivir. Y me fui para allá y entonces pues, yo viajo todos los días. Yo estoy acostumbrado, yo soy natural de Santa Isabel también, aunque si tú mides distancia, Santa Isabel como 20 minutos menos, okay, es más cerca, porque
por eso te
digo. Cuando bajas para el sur, que bajas por el expreso 52, es expreso todo el tiempo. Pero acá es expreso hasta que llegas a Atillo.
Ah, exacto.
Y vez te vas en Atillo, luces. Pero
son unos pueblos hermosos.
Hermosos,
preciosos. Gente maravillosa.
Gente maravillosa.
Yo lo digo por el asunto del trabajo.
Pero tú sabes lo bueno, que cuando tú llegas a Atillo, está Atillo, el molde Atillo, que hay un DJ Max y un Bird.
Mira, nene, vámonos, porque ya me mira, nene, tú lo que quieres es parar en la tienda otra vez.
Junior, gracias por el aguacate, la verdad, gracias por el aguacate.
Mira, te quiero.
Gracias a ti, mi amor, y gracias por la invitación, de verdad que sí.
Que te disfrutes el viaje y vayas pensando en todo esto que hablamos, sí, y que te lo vayas disfrutando y que vayas memorizando. Te da tiempo también para memorizar hasta un monólogo, todo lo que tú quieras.
Sí, el viaje es largo para memorizar.
Gracias
a ti.
A todos los que nos siguen aquí en Por Amor al Arte. Gracias a Abigail Vargas. Gracias a Carlos Muñoz por las velitas. Ay, aquí está. Esto es para
velita.
Ti de su negocio Prendela.
Ave María. Gracias a Carlos. Yes. Carlos Muñoz.
Sí.
El maquillista.
Sí, sí. Y la ropa es de Abigail Vargas. Abby. Sí, su negocio.
La mejor, Abby.
La mejor. Y por supuesto, gracias aquí a mi casita GW5. Francisco, ahí en los controles. Chao, hasta la próxima.